Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de diciembre. Un día en el que nos dicen los del tiempo, la lluvia va a ser protagonista, sobre todo por la mañana, aunque serán lluvias débiles, lluvias finas. A esta hora de la mañana hace un frío de invierno. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados también en la zona sur. Una mañana en la que, sin duda, con estas temperaturas, no hace una mañana precisamente como para esperar en las paradas de autobús. Algo que va a ocurrir o está ocurriendo ya debido al paro parcial, a otro paro parcial de los autobuses de la MT, de los conductores. A las 5:30 de la mañana se iniciaba el segundo de estos paros, que se va a prolongar hasta las 7:30, luego se repetirá en la misma franja, pero por la tarde. Hay servicios mínimos establecidos entre el 40 y 50%, pero por la experiencia de otras jornadas similares, ya sí que podemos augurar esperas de media hora como mínimo en algunos lugares clave, como por ejemplo el intercambiador de Plaza Castilla, donde ya está un micrófono de Onda Madrid con Pablo López. ¿Cómo comienza la jornada en ese punto de Madrid, Pablo?
Buenos días, Juan Pablo. Pues de momento tranquilidad, ya que los dos primeros autobuses de la línea 27 han llegado puntuales. Eso sí, ahora ya tenía que haber llegado un tercer autobús de esta línea que recorre el camino entre Plaza Castilla y Glorieta de Embajadores, y no ha llegado este tercer autobús que ya tenía que haber entrado. Hay anunciado un nuevo autobús para dentro de 8 minutos, pero veremos qué ocurre. De 6 a 7 la frecuencia de la línea 27 está fijada entre 4 y 7 minutos. Los primeros pasajeros, lo que sí nos han demostrado de manera vehemente, es el enfado con la huelga, sobre todo protestando porque van a llegar tarde al trabajo y nadie les va a poder justificar el retraso en el recorrido que tienen que hacer habitualmente.
Estaremos durante toda la mañana contando lo que ocurre en las calles de Madrid con esa huelga de la empresa municipal de transportes y las molestias que están generando estos paros a los usuarios. Les recuerdo que además del día de hoy, con esos paros parciales, hay convocada una huelga de 24 horas el próximo viernes, coincidiendo con la finalización de la cumbre del clima que todavía continúa en Madrid por segunda semana. Felipe VI, el rey, por cierto, estará en esa clausura de la cumbre del clima. El jefe del Estado finalizará hoy la ronda de consultas que ayer iniciaba con los partidos con menos representación, de menor a mayor. El último en acudir hoy a la zarzuela será Pedro Sánchez, que sin duda tendrá la propuesta del rey para la formación de gobierno, aunque todavía sin la mayoría necesaria. Eso sí, Sánchez no tiene ningún plazo para ir a la investidura. Puede quedarse como presidente en funciones indefinidamente, hasta que considere que tiene la mayoría suficiente, incluso en segunda vuelta, para ser investido presidente. Hubo 6 partidos que ayer le dijeron al rey que apoyará la investidura de Sánchez, 6 partidos pequeños, de un solo diputado. Foro Asturias y UPN anunciaron que no, mientras que, por ejemplo, Coalición Canaria, de momento no ha decidido lo que hará. Ana Oramas es la portavoz de Coalición Canaria y dice que no tiene datos suficientes para tomar una decisión, aunque, por supuesto, ha criticado las negociaciones del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña.
Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo este país. Esa es mi opinión.
Esa es la opinión de Ana Oramas en referencia a Esquerra Republicana de Cataluña. Las reuniones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, los que les trae al pairo este país, que iría Ana Oramas para la formación de esas negociaciones, han continuado. Ayer hubo una tercera ronda de negociación. Se han emplazado a un nuevo encuentro sin fecha. Emitían un comunicado conjunto el PSOE, el PSC y Esquerra, en el que dicen que ha habido avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el reconocimiento institucional mutuo. Es decir, que se ha avanzado en la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat. Precisamente el punto central de las negociaciones está siendo los instrumentos. A ver cómo se presenta esto ante la opinión pública. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, es optimista viendo el desarrollo de las negociaciones.
Estamos haciendo un trabajo razonable que va bien encaminado para que España tenga pronto un gobierno. Estamos en la primera, segunda semana de diciembre, queda todavía mucho mes por delante.
Es decir, que el gobierno confía incluso que a final de mes, allá por el 26-27 de diciembre, se pueda hacer una investidura de Sánchez con la abstención de Esquerra en la segunda votación. Ayer en la sede de Esquerra aparecía con una pintada realizada por los extremistas CDR en la que se decía: la autodeterminación es un derecho y no se negocia. Por cierto, que Juntos por Cataluña, que también demanda su parte en el protagonismo en estas negociaciones, se ha presentado como un gesto la decisión de retirar por el momento la moción que sobre la autodeterminación pretendían llevar al Parlamento catalán para que fuera votada. Bien es cierto que eso ha tenido un precio, que es que Esquerra les ha prestado un senador a los de Juntos por Cataluña para que tengan grupo propio en el Senado, que eso siempre es un dinero que entra en el bolsillo del partido. No todo el mundo dentro del PSOE está de acuerdo con esta negociación. En el caso del presidente Aragón, el socialista Lambán cree que el PSOE no debe negociar con un partido que no es deseable para la gobernabilidad de España. Bueno, lo ha dicho de esta manera.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Esquerra Republicana de Cataluña es un partido indeseable para la gobernabilidad de España, lo dice Javier Lambán, presidente de Aragón, del Partido Socialista. El portavoz del Partido Popular, Pablo Montesinos, cree que el Partido Socialista tiene que empezar a explicar qué es esto del reconocimiento mutuo institucional.
Sánchez va a tratar de igual a la Generalitat de Cataluña y por eso volvemos a preguntarle al señor Sánchez. ¿Considera Sánchez la Generalitat de Cataluña lo mismo que el gobierno de Francia?
Mientras tanto, las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles de Cataluña, en las que permanecen los líderes independentistas condenados por el 1O, deberán decidir su propuesta de clasificación de los internos y si se les concede el segundo o tercer grado, que esta es otra cuestión que está ahí al fondo de esa negociación. ¿Qué va a pasar con los condenados por sedición y si la Fiscalía va a recurrir o no y de qué manera las decisiones de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners? Es noticia la Junta de Andalucía, el hallazgo de tres cajas fuertes, tres, de la agencia pública IDEA con documentación relativa al caso de los ERES y que el gobierno andaluz ha puesto en conocimiento del juez. Son documentos que se encuentran en sobres lacrados que los juzgados venían reclamando desde hace años. Como ha explicado el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, los documentos señalan a anteriores presidentes de la Junta por ayudas millonarias que dieron lugar a este sistema fraudulento y por el que han sido condenados, pero también, por ejemplo, al vicepresidente, ex vicepresidente Gaspar Zarrías, del PSOE.
Han aparecido tres cajas fuertes de un metro en la agencia IDEA llenos de papeles de los ERE, tal como se lo estoy contando.
Pues eso, tres cajas fuertes, tres. La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, despacha este asunto diciendo que es ridículo que el actual gobierno andaluz se preocupe por lo que pasó hace veintitantos años, que era mucho mejor dejar los sobres lacrados en las cajas fuertes de un metro de alto. En realidad, quien se va a preocupar es quien salga mal parado de la investigación judicial, que no entiende de tiempos ni de veintitantos años. Más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. Joana Ortega denunciada por ejercer un cargo inhabilitada.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denuncia a quien fuese vicepresidenta de la Generalitat por burlar la pena de inhabilitación impuesta por el Supremo por la consulta del 9N al ejercer como asesora del Departamento de Empresa de la Generalitat.
La charla del etarra José Ramón López de Abechuco en la Universidad del País Vasco se celebra entre protestas de las víctimas.
La Fiscalía rechazó suspender el acto, pero reclamó a las fuerzas de seguridad que se controlase el contenido de la charla. Por su parte, la hija de una de las víctimas de Abechuco calificó el acto de terrible y de legitimación de la banda terrorista.
José Luis Trapero será juzgado en la Audiencia Nacional.
La sección primera de la Sala de lo Penal rechaza la petición del ex mayor de los Mossos de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmando su comparecencia para enjuiciarle a partir del 20 de enero su participación en los delitos del 1 de octubre.
España, entre los países que negociarán los acuerdos de la cumbre del clima.
La presidencia chilena de la cumbre encarga a ministros de España, Singapur, Suráfrica, Nueva Zelanda, Noruega y Granada que lideren la negociación climática y agilicen los asuntos más complicados de los acuerdos finales.
El detenido por la desaparición de Marta Calvo seguirá en prisión.
Así lo ha decidido el juzgado de Alcira ante el que Jorge Ignacio Palma ha prestado declaración. La búsqueda del cuerpo de la joven continúa sin éxito por parte de efectivos de la Guardia Civil.
Año y medio de prisión por crear el Tour de la Manada.
Un hombre de 39 años ha sido condenado por promocionar un recorrido por las calles en las que tuvo lugar la violación grupal de una menor en los Sanfermines del año 2016. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por un delito contra la integridad moral.
Alberto Fernández ya es presidente de Argentina.
El líder peronista afirma que buscará aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda de Argentina. La bolsa acogió el discurso del nuevo presidente con un retroceso del 4,80%. 1%.
Los demócratas imputan al presidente Trump cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Son los dos cargos formales de los que se acusará al presidente norteamericano en el proceso de destitución que impulsan los demócratas, que consideran que el presidente antepuso sus preocupaciones políticas al interés nacional y que impidió la investigación en el Congreso.
Deportes, España a una victoria de las semifinales del Mundial Femenino de Balonmano.
Con el preolímpico asegurado, las guerreras necesitan ganar a Rusia para no depender de otros resultados y estar en semifinales. En fútbol, hoy a las 9 de la noche juegan Real Madrid y Atlético, cierran la fase de grupos de la Champions, los blancos visitan al Brujas y los colchoneros reciben al Lokomotiv de Moscú.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora la niebla está dificultando ya la circulación en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Tenemos que destacar que el Busvao retrasa a esta hora su apertura en la A6, la carretera de La Coruña, por esos bancos de niebla que están dificultando notablemente la circulación, y además la A42, la carretera de Toledo, sufre retenciones, los coches están circulando de una manera muy lenta por esos bancos de niebla tan intensos en el entorno de Casarrubuelos y en parte de la provincia de Toledo.
Esa es la novedad esta de la mañana, la intensa niebla. Tengan mucho cuidado ahí fuera y mucha precaución y sigan las indicaciones, por supuesto, de la Dirección General de Tráfico. No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, 11 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que hoy es una nueva jornada, se celebra una nueva jornada de paros parciales en los autobuses del AMT. Son los sextos convocados desde el pasado mes de noviembre. El primero de ellos ha tenido lugar entre las 11 de la pasada noche y la 1 de esta madrugada, y ahora estamos viviendo la segunda tanda, que ha comenzado a las 5 y media y termina a las 7 y media. El tercero de los paros parciales del día se llevará a cabo entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde. Todos ellos cuentan con unos servicios mínimos de entre el 40 y el 50% dependiendo de las líneas, y aún está pendiente esa huelga de 24 horas del próximo viernes. Después, Pilar Rivera, habrá una tregua.
Tras la reunión de la Asamblea de Trabajadores en la tarde de ayer, el Comité de Empresa de la EMT decidió no convocar más paros para favorecer la negociación con el Ayuntamiento de Madrid y dar un respiro a los madrileños durante las próximas Navidades. Elías Calderón, miembro del Comité de Huelga.
También pensando los usuarios y las usuarias, que ahora en Navidades vienen unas épocas malas, hemos decidido parar y además en ese impasse no volver a convocar, al menos hasta enero, y en ese impasse ver si de verdad el ayuntamiento tiene ganas de sentarse con nosotros a negociar sin haber paros de por medio.
Cifran en 145 los trabajadores necesarios para que el servicio sea de calidad.
A corto plazo, de aquí al 11 de enero, deberían ser contratadas, aparte de las 90 personas que ya han sido contratadas, bueno, que empiezan a trabajar el día 26 de diciembre, aparte de estas 90 personas, necesitaríamos 110 personas para el servicio especial de la línea 4 de metro, que cierra por dos meses. Para hacer ese servicio especial necesitaríamos 110 personas más otras 35 personas, porque ha habido 35 conductores que a través de una promoción interna han pasado a ser inspectores, con lo cual nos faltan también esas 35 personas, 145 a corto plazo.
De esta forma desconvocarían también los paros previstos para enero.
Y vamos a saber ya cómo se están desarrollando esos paros y cómo están afectando hasta ahora a los madrileños. Nos vamos a la calle Pablo López, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, estamos en el intercambiador de Plaza Castilla junto a la parada de la línea 27. Los dos primeros autobuses de esta línea con destino a la Glorieta de Embajadores han salido sin problemas a las 6 menos 25 de la mañana y a las 6 menos 10. Sin embargo, a partir de ahí no ha vuelto a pasar ni un solo autobús de la línea 27, que en esta franja horaria entre las 6 y las 7 de la mañana tiene una frecuencia de entre 4 y 7 minutos. Eso está provocando, por un lado, el enfado de los usuarios, tal y como nos comentaban hace apenas unos minutos.
Precisamente por lo que viajamos a los viajeros está muy mal, porque no podemos medir el transporte para poder ir a trabajar. Entonces esto se debería hacer de otra manera, de otro tipo de otra manera. Yo utilizo el medio de transporte, utilizo los autobuses, y yo uso bus y son 24 horas, yo no puedo irme a trabajar. O sea, no tengo medio de transporte ahora mismo a estas horas de la mañana para poder coger otro medio de locomoción. O te levantas antes y madrugas y te vas andando, o no tienes otra. No vas a cogerte un taxi, que es que te vale más lo que vas a ganar. O sea, eso es imposible.
El enfado al final se está convirtiendo en resignación por parte de los usuarios. Ahora mismo habrá unas 15 personas esperando que llegue algún autobús de la línea 27, y algunos de sus usuarios, ante la posibilidad de que el autobús no llegue o tarde mucho tiempo, no hacen sino enfilar la puerta del metro, donde pueden coger las líneas 1, 9 y 10 aquí en Plaza de Castilla.
Bueno, seguiremos informándoles puntualmente de lo que den de sí estos paros parciales la mañana en los autobuses de la empresa municipal de transportes. En el Ayuntamiento de Madrid, los protagonistas son también los presupuestos, en concreto la oferta condicionada de apoyo a las cuentas que ha realizado Más Madrid y que el alcalde José Luis Martínez Almeida ya rechazaba a primera hora de este martes aquí en Buenos Días Madrid, en la entrevista que mantuvo con Juan Pablo Colmenarejo. El alcalde nos decía que la oferta es una mezcla de cortina de humo y propaganda. Mar García.
A la propuesta de Más Madrid y Rita Maestre.
Que lo hagan sin retroceder ni un paso atrás, que es lo que sucede cuando la extrema derecha condiciona presupuestos y por lo tanto condiciona políticas públicas.
Responde el gobierno, el alcalde Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Este ejercicio de contorsionismo político lo único que pretende es crear una cortina de humo. Le digo a Más Madrid, va a apoyar las ordenanzas fiscales que prevén una bajada de impuestos en la ciudad de Madrid.
Todo lo contrario a una propuesta posibilista. Lo que no pueden presentarnos es una enmienda a la totalidad de nuestro presupuesto.
Desde Vox, como protagonista, su portavoz, Javier Ortega Smith.
Una estrategia, es muy libre de plantearla Más Madrid y también es muy libre, por supuesto, de aceptarla o no el equipo de gobierno.
Oferta que es insuficiente para los socialistas y Pepu Hernández.
Esta presión constante que está ejerciendo Vox sobre sus socios de gobierno está llevando también a una deriva preocupante al actual gobierno de la Ciudad de Madrid.
Para los presupuestos, Más Madrid ofrece pacto de mínimos que incluye más atención a la violencia machista o ampliar Madrid Central como líneas rojas.
Más presupuestos, en este caso en la Asamblea. Los grupos de la oposición de izquierda en la Cámara desmentían que el gobierno regional haya mantenido algún tipo de contacto con ellos con el fin de buscar apoyo para los presupuestos. Los socialistas han reclamado un encuentro de todos los grupos con la presidenta. Mientras tanto, Vox exige eliminar gastos superfluos para apoyar esas cuentas. José Frutos.
El Grupo Socialista ha pedido a la presidenta un encuentro con todos los grupos parlamentarios a fin de establecer las prioridades de los presupuestos. Ángel Gabilondo.
Yo creo que no estaría mal, pero esto la presidenta lo sabrá. Si en vez de ir haciendo llamaditas o enviando recaditos o poniendo noticias aisladas, pues nos reúne un día a todos los portavoces y nos paramos un ratito a pensar cuáles son las urgencias de Madrid.
El PSOE no ha tenido aún contacto con el gobierno acerca de las cuentas de 2020. Más Madrid y Unidas Podemos tampoco. Pablo Perpiñá y Saserra.
No ha habido ningún contacto. Y evidentemente, más allá de esto, pues sí que parece grave que el gobierno más sobredimensionado de la historia de la democracia en la Comunidad de Madrid a día de hoy no haya sido capaz de poner encima de la mesa unos presupuestos.
Entendemos perfectamente que la señora Isabel Díaz Ayuso no nos haya llamado porque sabe perfectamente que nuestro proyecto, el de Unidas Podemos, es incompatible con las políticas del Partido Popular, con sus recortes, con sus privatizaciones.
Lo más probable es que en esta situación el bipartito tenga que recurrir al apoyo de Vox, pero Rocío Monasterio exige una drástica reducción de lo que llama gasto ineficaz a fin de priorizar en educación, sanidad y dependencia.
Y por supuesto, yo creo que haciendo este esfuerzo, quitándose esas partidas de gasto político innecesario, podemos llevar y acometer una bajada de impuestos.
Advierte Monasterio, al igual que Unidas Podemos, sobre los informes que alertan del peligro de incumplimiento del déficit público.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, dice que la intención del gobierno regional es elaborar unos presupuestos que dejen sin argumentos a la oposición.
La idea es aprobar unos presupuestos, o al menos tramitar unos presupuestos desde aquí hacia la Asamblea de Madrid, pensados para todos los madrileños, y que el resto de grupos políticos no tengan argumentos ni excusas, si me permite la expresión, para votar en contra.
Y ahora hablamos de esos casi 200 contratos de la Consejería de Transportes de entre los años 2009 a 2013, en los que figura la cláusula del 1% que investiga la Audiencia Nacional y que supuestamente iba destinado al pago de publicidad. La Comunidad de Madrid reconoce que ha encontrado esos casi 200 de documentos y añade que no le consta que haya sido efectivamente pagado porque no ha localizado Loli Jurado las facturas correspondientes.
Según la información que publica hoy El País, se trata concretamente de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. Esos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transporte, Infraestructuras o Vivienda o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte, Mintra. El problema es que nadie encuentra, al menos de momento, las facturas. Se trataría de la cláusula que investiga el juez García Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Según la investigación, las empresas contratadas estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad, que luego se contrataba con empresas que hacían las campañas electorales de los populares madrileños. La comunidad reconoce la existencia de esos contratos, pero informa de que no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran esa cláusula. Es la respuesta a una petición de información de la diputada de Podemos, Sol Sánchez, quien ha señalado ya que dicha respuesta genera intranquilidad y confirma las sospechas.
La Comunidad de Madrid quiere acabar con la ocupación de sus pisos, acortando los plazos para recuperar esas viviendas ocupadas, y quiere hacerlo arbitrando nuevas fórmulas legislativas que lo permitan. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha intervenido en un congreso de Derecho Inmobiliario y Urbanístico, donde ha explicado que la comunidad está trabajando muy activamente para atajar este problema que considera grave y en el que también quiere implicar a jueces y a fiscales.
Necesitamos mayor seguridad jurídica y precisamos de formas legislativas o procedimentales que permitan que se agilicen los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles. Hay que cortar al máximo los plazos para llevar a cabo la recuperación de las viviendas que hayan sido usurpadas.
Y hablamos de otros pisos. El Gobierno regional ha acordado incluir el simbólico edificio de la calle Peironcelli, número 10, inmortalizado por Robert Capa en 1936, en el Catálogo de Elementos Protegidos de Madrid. Ignacio Aguado.
Y el hecho de incluir en el Catálogo de Elementos Protegidos de la capital, pues lo que permite fundamentalmente es recuperar determinados elementos arquitectónicos del edificio, conservar la fachada y proceder a la calificación de la parcela para uso dotacional.
Ahora el ayuntamiento va a iniciar el expediente de expropiación, y en crónica de sucesos, el joven de 23 años que se encuentra en prisión por causar la muerte de un hombre al conducir en sentido contrario en la 5 cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida y había consumido otras drogas. La noche del sábado salió de una discoteca para dirigirse a su casa, se saltó la salida y en lugar de seguir, de continuar la marcha hasta el siguiente desvío, dio la vuelta y condujo en sentido contrario. A los pocos metros impactó contra el coche del fallecido. Algunas informaciones apuntan hoy a que con esta maniobra pretendía esquivar un control de alcoholemia de la Guardia Civil. María Martínez de Mora.
El joven, que conducía en sentido contrario por la 5, ha cuadruplicado la tasa de alcoholemia, 1,04 según Telemadrid. También habría dado positivo en el control de drogas. Según las fuentes, no es la primera vez. El joven fue detenido en 2016 por superar la tasa de alcohol en un control rutinario. Se le acusa de un delito de homicidio doloso y dos contra la seguridad del tráfico, según Guardia Civil. El accidente se produjo en el kilómetro 22 de la A5 a la altura de Móstoles, en una recta con muy poca visibilidad por la niebla. Según el jefe del equipo de bomberos, Antonio Fernández, el conductor fallecido no tuvo tiempo de reaccionar.
La velocidad y el encontrarte con la persona que viene es instantáneo, ¿no? Con lo cual yo creo que hubo un pequeño volantazo que no fue suficiente para esquivar el impacto.
El hombre fallecido se llamaba Javier, tenía 32 años, estaba casado y tenía una hija de 3 años. Era vecino de Casarrubios del Monte, Toledo. La investigación se centra ahora en saber si el joven detenido conducía en sentido contrario por error o por voluntad propia.
Y en el caso del kamikaze del M50, que el pasado 15 de septiembre circuló en sentido contrario por esa vía y mató a un joven de 20 años a la altura de Coslada, la Comunidad de Madrid no puede personarse como acusación. Ignacio Aguado.
Queríamos desde la Comunidad de Madrid poder personarnos como acusación, pero nos encontramos con que no tenemos cobertura legal para poder personarnos. Para ello haría falta un cambio en la ley que no se ha producido y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid no puede personarse.
Nuevo golpe a la pornografía infantil. La Policía Nacional, junto con Europol, ha detenido a 33 personas, tres de ellas aquí en Madrid, en una operación que se ha llevado a cabo en 11 países. La mayoría de los detenidos son menores e intercambiaban imágenes de extrema dureza. Elvira de Luis.
En España hay 17 detenidos, de los cuales 14 son menores de edad. Sus móviles estaban a nombre de sus padres. La portavoz de la Policía Nacional relata lo sucedido.
Los arrestados compartían material pedófilo junto a otros contenidos de violencia extrema, a través de un chat de mensajería instantánea en el que llegaban a elaborar stickers de abusos a menores. Las investigaciones policiales comenzaron a raíz de una información en la que se alertaba sobre la existencia de un grupo de WhatsApp formado por menores de edad, en el que varios de sus participantes habían normalizado la existencia de la pedofilia y los abusos sexuales a menores.
Según la investigación, compartían imágenes de abusos sexuales a niños muy pequeños y otros contenidos a través de WhatsApp. En algunos de estos grupos participaban también pedófilos extranjeros adultos. En España se han realizado 5 detenciones en Las Palmas, 3 en Madrid y otras 2 en Valladolid, entre otras provincias. La edad media de los detenidos es de tan solo 22 años. La investigación comenzó gracias a la información procedente de una colaboración ciudadana.
Y ahora buscamos la prensa, nos quedamos con los periódicos abiertos por las secciones dedicadas a Madrid. Loli Jurado.
Y comenzamos con la del diario El País. El Ejecutivo halla 200 contratos con la cláusula que nutrió la Caja B del Partido Popular. La comunidad ha encontrado esos contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda con la cláusula investigada por el juez Manuel García Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La Audiencia Nacional indaga si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento y de 34 más de la Consejería de Sanidad estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad que luego contrataban con empresas que hacían las campañas electorales de los populares. En el Mundo Madrid, el kamikaze escapaba de un control. El conductor suicida que mató a un joven el domingo de madrugada en la A5 se metió en sentido contrario para evitar un control de alcoholemia de la Guardia Civil. Cuadriplicó la tasa permitida de alcohol y dio positivo en drogas. Por los 3 delitos, homicidio doloso y 2 delitos más, uno de conducción temeraria y otro contra la seguridad vial, el conductor podría ser condenado hasta 17 años de cárcel. La Razón Madrid, Noelia Pose se acomoda en la alcaldía. El pueblo me adora. 3 meses después de los casos de enchufismo, Ciudadanos critica que la protegida de Sánchez se coma el turrón en el Ayuntamiento de Móstoles. El PP pide que pueda más los sillones. Y en ABC Madrid hayan abatido a un lobo que participaba en un estudio de la especie en la región. El ejemplar geolocalizado habría recibido un tiro en la Sierra del Rincón a su paso por Montejo. Al animal se le seguía el rastro desde el 3 de diciembre.
El mundo de la música sigue conmocionado, continúa de luto por la muerte de la cantante de Rosette, Mary Fredrickson. Ángeles Martín.
Tras 17 años de lucha contra el tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2002, Fredrickson ha fallecido a los 61 años. Ni siquiera cuando los médicos le ordenaron que cancelara su última gira en 2016, la voz de Rosette falló. Nosotros nos quedamos con su recuerdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid con la información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de la niebla, que en este momento ha retrasado la apertura del Busbao en la A6, en la carretera de La Coruña, así que está condicionando esa visibilidad por la entrada a Madrid en esa zona norte. Además, a esta hora retenciones de entrada, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Ciempozuelos, en Pinto y en Butarque, la A42 en Casarrubuelos, por unas obras que están complicando mucho en la provincia de Toledo esa entrada a Madrid, y la A5 en Alcorcón.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, y tengan mucha prudencia en la conducción esta mañana por esos bancos de niebla que, por ejemplo, están provocando que no esté abierto el Busbao de la carretera de La Coruña, de la autovía A6 en dirección a Madrid. Es noticia esta mañana el paro parcial de los autobuses de la MT, que se ha iniciado hace una hora y que finaliza dentro de otra hora, entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana. Habrá una segunda entrega del paro parcial en la misma franja horaria, pero por la tarde, de 5:30 a 7:30 de la tarde. En el intercambiador de Plaza Castilla sigue Pablo López. Novedades, Pablo, a esta hora, ¿cómo va la mañana?
Pues comienza a notarse los paros. En la línea 27, por ejemplo, ha llegado un autobús a las 6:15 de la mañana con 25 minutos de retraso en relación al anterior autobús que había llegado. Ahora, 6:30, ha llegado otro número 27, pero de momento está parado sin que haya puesto rumbo hacia Glorieta de Embajadores. Eso está provocando que la gente esté esperando. Los que tienen una alternativa de transporte van al metro para buscar la mejor manera de poder llegar a su trabajo, y la gente que no, pues no tiene más remedio que, con bastante enfado y con bastante resignación, esperar a que llegue su autobús, que, como decimos, van llegando con cuentagotas, pero sí empiezan a acumular ese retraso de entre 15 y 25 minutos en el caso de la línea 27.
Seguiremos contando cómo transcurre la mañana en cuanto a este transporte público, en la huelga que hay convocada hasta las 7:30 de la mañana en la empresa municipal de transportes. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El próximo viernes les recuerdo que hay huelga de 24 horas en los autobuses de la empresa municipal de transportes, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima, a la que asistirá el rey Felipe VI. No estuvo en la inauguración, recibiendo a los 50 mandatarios internacionales, pero sí va a estar en la clausura. Lo que hoy tiene que hacer el rey es proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. El rey finaliza hoy la ronda de consultas que ayer iniciaba con los partidos con menos representación. 18 reuniones está teniendo el rey entre ayer y hoy para tomar esta decisión, aunque en realidad la negociación el candidato ya la viene desarrollando desde 2 días después de las elecciones, sin tener el encargo del rey. Ahí está el acuerdo firmado con Podemos o las negociaciones bilaterales con Esquerra Republicana de Cataluña. Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria, no tiene claro el voto de su grupo porque tiene esta opinión, la portavoz de Coalición Canaria de Esquerra Republicana de Cataluña.
Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo este país. Esa es mi opinión.
Esto es un horror. Es lo que dice Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria. Las reuniones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña continúan. Ayer una nueva entrega, cambiando la hora. El caso es que hicieron un comunicado de apenas unas líneas donde hablan de avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el reconocimiento institucional mutuo. Es decir, que se está elevando a categoría de negociación entre el Estado y la Generalitat todo lo que durante los dos últimos años ha llevado a los líderes de Esquerra, entre otros, a la cárcel por sedición. Y por lo tanto se va a negociar Estado-Generalitat la resolución de lo que ahora es un conflicto y que el presidente en funciones durante la campaña negó, poniendo sobre la mesa todo tipo de medidas contrarias a lo que está haciendo. El caso es que ahora necesita la abstención de Esquerra y dice la vicepresidenta Carmen Calvo que el asunto va por buen camino.
Estamos haciendo un trabajo razonable que va bien encaminado para que España tenga pronto un gobierno. Estamos en la segunda semana de diciembre, queda todavía mucho mes por delante.
Es decir, que queda mes por delante, el gobierno en funciones, el candidato, no tiene plazo. Una vez que tenga el encargo del rey, Pedro Sánchez puede estar en funciones el tiempo que le parezca oportuno, porque no hay ningún plazo legal o constitucional que marque una frontera de tiempo. ¿Tiene usted 2 meses, 2, 3 meses? No, sin fecha. Ese es el plan. Pero el gobierno quiere, el gobierno en funciones, quiere que esa candidatura de Sánchez se debata en el Congreso la investidura pues al final de mes, allá por el 26-27 de diciembre. Veremos si le da tiempo a que Sánchez pueda ser investido presidente y tomar posesión o jurar su cargo ante el rey antes de que acabe este año. En el PSOE pocas voces se levantan en contra. Por ejemplo, el socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, no cree deseable a llegar a un acuerdo con Esquerra.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, que haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Un partido indeseable para la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña. Lo dice el presidente de Aragón, pero poco caso le van a hacer porque la decisión del Partido Socialista junto con el PSC es llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y que luego ese acuerdo se traslade a la gobernabilidad de la Generalitat cuando haya elecciones en Cataluña. De alguna manera también están allanando desde Juntos por Cataluña ese proceso de investidura porque han llegado a un acuerdo con Esquerra para que Esquerra les preste un senador y puedan formar un grupo en el Senado. Y también Juntos por Cataluña ha presentado como un gesto la decisión de retirar por el momento la moción que sobre la autodeterminación pretendían llevar al Parlamento de Cataluña para que fuera votada. Es decir, que todo se ha parado mientras se negocia el gobierno de España y todo el mundo está haciendo gestos para conseguir que ese gobierno de España sea presidido por Sánchez con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo demás, en Andalucía la noticia es que el actual gobierno andaluz es relevante que ha encontrado 3 cajas fuertes de la agencia pública IDEA con documentación relativa al caso de los ERES y que por supuesto se han entregado al juez. Son documentos que estaban en sobres lacrados, que estaban siendo reclamados por la justicia desde hace años y que el actual gobierno andaluz lo ha entregado al juez, ha entregado toda esa documentación al juez. Los documentos señalan a los antiguos presidentes de la Junta y antiguos dirigentes de la Junta de Andalucía y veremos lo que decide su señoría. Dice Susana Díaz que no entiende cómo el actual gobierno andaluz se preocupa en lo que pasó hace 20 y tantos años. Y no se preocupa el gobierno andaluz actual, se va a preocupar el juez cuando lo investigue y veremos qué es lo que decide en este momento de lo que ocurrió entonces, porque la documentación estaba ahí en sobres lacrados en 3 cajas fuertes. La pregunta es quién lacró los sobres y quién cerró la caja fuerte y qué hizo con la llave de la caja fuerte de las 3 cajas fuertes, 3 de 1 metro. Aquí estamos en Onda Madrid contando noticias con David Arráez y Fátima Sotorrío. La charla del etarra José Ramón López de Avechuco en la universidad se celebra entre protestas de las víctimas.
La Fiscalía rechazó suspender el acto, pero reclamó a las fuerzas de seguridad que se controlase el contenido de la charla. Por su parte, la hija de una de las víctimas de Avechuco calificó el acto de terrible y de legitimación de la banda terrorista.
Joana Ortega, denunciada por ejercer un cargo inhabilitada.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denunciado a quien fuese vicepresidenta de la Generalitat por burlar la pena de inhabilitación impuesta por el Supremo por la consulta del 9N al ejercer como asesora del Departamento de Empresa de la Generalitat.
José Luis Trapero será juzgado en la Audiencia Nacional.
La sección primera de la Sala de lo Penal rechaza la petición del ex mayor de los Mossos de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmando así su comparecencia para enjuiciar a partir del 20 de enero su participación en los delitos del 1 de octubre.
España va a negociar los acuerdos de la Cumbre del Clima.
La presidencia chilena de la cumbre encarga a ministros de España, Singapur, Sudáfrica o Nueva Zelanda que lideren la negociación climática y agilicen los asuntos más complicados de los acuerdos finales.
El detenido por la desaparición desaparición de Marta Calvo seguirá en prisión.
Así lo ha decidido el juzgado de Alcira, ante el que el Jorge Ignacio Palma ha prestado declaración. La búsqueda del cuerpo de la joven continúa sin éxito por parte de los efectivos de la Guardia Civil.
Año y medio de prisión por crear el Tour de la Manada.
Un hombre de 39 años ha sido condenado por promocionar un recorrido por las calles en las que tuvo lugar la violación grupal de una menor en los Sanfermines del año 2016. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por un delito contra la integridad moral.
Tiroteo en un supermercado de los Estados Unidos.
Ha ocurrido en Nueva Jersey. 6 personas han muerto. Entre los fallecidos se encuentra un policía y los 2 agresores, así como 3 ciudadanos.
Alberto Fernández ya es presidente de Argentina.
El líder peronista afirma que buscará aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda de Argentina. La bolsa de ese país ha cogido el discurso del nuevo presidente con un retroceso del 4,80%.
España, una victoria de las semifinales en el Mundial Femenino de Balonmano.
Con el preolímpico ya asegurado, las guerreras necesitan ganar a Rusia para no depender de otros resultados y estar en semifinales. En fútbol, hoy a las 9 de la noche, Real Madrid y Atlético cierran la fase de grupos de la Champions. Los blancos visitan al Brujas y los colchoneros reciben al Lokomotiv de Moscú.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues arranca una jornada que previsiblemente va a ser complicada para el transporte en la capital. Atención los usuarios de los autobuses de la empresa municipal de transportes, porque hoy, Loli Jurado, es día de paros parciales en ese servicio.
Los trabajadores de la empresa municipal de transportes están llamados a secundar paros de 2 horas por la mañana y por la tarde este miércoles. Es la 6ª jornada de protestas desde el mes de noviembre. Los paros arrancaron a las 11 de la noche y se van a desarrollar entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana y entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, con servicios mínimos del 40% en las líneas que coinciden con Metro y del 50% en el resto. El próximo viernes, el 13 de diciembre, coincidiendo con la clausura de la Cumbre del Clima, los sindicatos han convocado una huelga de 24 horas.
No es esta la única previsión del día en materia de transporte.
El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se va a reunir hoy con los alcaldes de Soto del Real, Manzanares, El Real, Guadalix, El Boalo, Bustarviejo y Miraflores para analizar las necesidades de movilidad de los vecinos de estos municipios. Estos ayuntamientos ya han anunciado su intención de poner en marcha en el año 2020 un autobús lanzadera para conectar los municipios con la estación de cercanías de Colmenar Viejo. Creen que es una medida imprescindible para mejorar los problemas de atascos diarios que sufre la M607. Vecinos de Manzanares, El Real, Guadalix, Soto y otros pueblos podrían dejar el coche en casa y utilizar el transporte público, lo que reduciría el volumen de vehículos de la carretera y mejoraría la calidad de vida también de los vecinos de Colmenar y de Tres Cantos, según los alcaldes de los municipios afectados.
Otros vecinos, los de Moratalaz, se van a concentrar esta tarde tras el último caso de violencia de género en Madrid.
Colectivos vecinales y sociales del distrito han convocado para las 6 de esta tarde una concentración en repulsa por la muerte de Alesia Carralero, presuntamente a manos de su expareja el pasado 30 de noviembre en Vicálvaro. Pese a residir allí, en Vicálvaro, era muy conocida en el distrito porque trabajaba en uno de los bares más populares de la zona, El Gredos. Dicen que por eso, su asesinato a manos de su expareja, ocurrido el pasado 30 de noviembre, como decimos, ha supuesto un golpe durísimo para todos los vecinos. A las 6 de la tarde se van a concentrar en la Plaza del Encuentro, un acto que pretende convertirse en un grito colectivo contra la violencia machista.
Hoy es miércoles y es día de Champions en el Wanda Metropolitano.
Un partido de alto riesgo, por lo que se refuerza la seguridad en los alrededores del Estadio Rojiblanco. Más de 1.100 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú. Se espera que 570 aficionados del Lokomotiv empiecen a llegar desde hoy a Madrid. También se recomienda a los espectadores que acudan al estadio con antelación y utilicen el transporte público.
Y hoy tenemos otros asuntos que van a protagonizar la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos la ronda de corresponsales hoy en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares, en el Parador, el alcalde del municipio, Javier Rodríguez Palacios, junto a los alcaldes de otros municipios de aquí del corredor del Henares y con representantes de AEDE, de la Asociación de Empresarios y Sindicatos, van a informar sobre la presentación que han realizado en el Parlamento Europeo en Bruselas sobre la iniciativa de reindustrialización del corredor del Henares. El objetivo es relanzar la industria, la economía y el empleo en nuestra comunidad. Y en Rivas comienza la campaña Yo compro en Rivas. Los vecinos que rellenen la tarjeta del concurso curso y sellen en 10 establecimientos locales, podrán canjear dicha tarjeta por 30 euros.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Hasta el 15 de diciembre, los niños de entre 7 y 10 años de Parla podrán participar en el concurso abierto en la localidad para poder ser uno de los 18 pajes seleccionados que acompañarán a los Reyes Magos de Oriente la noche del 5 de enero. La Concejalía de Cultura ya ha abierto el plazo para presentar los trabajos, que consistirán en la realización de adornos navideños para espacios públicos a partir de materiales reciclables, como por ejemplo botellas de plástico, CDs, tapacubos, anillas de lata, entre otros muchos, que deberán ser transformados, eso sí, en un nuevo objeto, como por ejemplo bolas de Navidad, farolillos o cadenetas y lámparas y árboles navideños. Y además también les contamos que hoy las AMPAs de 6 colegios de Getafe han convocado una concentración protesta a las 5 de la tarde en las puertas de la Dirección del Área Territorial Sur, dependiente de la Consejería de Educación, por la falta de información, dicen, relativa a las ampliaciones de sus centros educativos que consideran necesarias para el próximo curso escolar y para la construcción completa de los propios centros.
Nos vamos hasta la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Comienzan los trabajos de recuperación en las zonas afectadas por el incendio forestal ocurrido este verano en la zona de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Se contratará a medio centenar de desempleados para realizar estas labores. Esta mañana el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, entregará a los alcaldes de estas localidades los convenios necesarios para realizar estas contrataciones. Y en Villanueva de la Cañada, esta mañana el alcalde Luis Partida entregará la recaudación del 10º torneo de pádel solidario a la Asociación Española contra la Meningitis.
¿Cómo se presenta el miércoles en la Sierra Elvira de Luis?
Tú eres el protagonista. Bajo este lema se celebrará la San Silvestre de Galapagar. Como cada año, tendrá lugar el 31 de diciembre y habrá un recorrido de 10 y otro de 6 kilómetros. Todos los que deseen participar deben inscribirse en la web deportticket.com. Y este sábado y domingo en Alpedrete se hará una recogida de juguetes a favor de Cáritas, con el fin de que no haya ningún niño sin juguetes estas Navidades. Será de 12:30 a 2 en la Plaza Vicente Guillén Zambrano. Y se abre el periodo de inscripción para la participación del desfile de carrozas de la cabalgata del 5 de enero en Hoyo de Manzanares. El consistorio dará una subvención de un máximo de 4.800 euros a repartir entre el número final de carrozas participantes, 8 como máximo. Pueden obtener más información en la web del Ayuntamiento.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos va a recibir este miércoles la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va a participar en la presentación del proyecto Madrid Content City, un gran plan de producción, servicios a los rodajes, campus universitario y área de ocio de 140.000 metros cuadrados situado en la localidad de Tres Cantos. Por otro lado, y en materia cultural, en Alcobendas abre sus puertas una exposición con parte de la obra del artista gaditano Juan Carlos Bracho. Se trata de la exhibición Tutti Frutti, un proyecto en el límite entre el dibujo y la pintura que reúne por primera vez las series en las que el artista ha trabajado durante los últimos 8 años. Y por último, y en clave política, la portavoz adjunta de Unidas Podemos e Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, se va a reunir esta mañana con los portavoces de Ganemos en Tres Cantos y Colmenar Viejo para tratar el tema de los atascos en la carretera M607 a raíz de las obras en el puente en esa vía.
Llega la segunda entrega de nuestra revista de prensa y ahora nos quedamos, Loli, en las primeras páginas.
Portadas que siguen pendientes de una posible investidura. Arrancamos, por ejemplo, con la portada del País. Partido Socialista y Esquerra entran en la recta final de la negociación. Ambos partidos ultiman la mesa sobre el conflicto político, entrecomillado. Puigdemont allana la abstención de Esquerra. Portada de La Razón. El rey encargará a Sánchez la investidura sin apoyos. Los minoritarios trasladan a Felipe VI que no permitirán cesiones a Cataluña. Partido Socialista y Esquerra eluden fijar fecha para otra reunión, pero constatan avances. Casado y Arrimadas llegan divididos a Zarzuela, que Ciudadanos hubiera apoyado al Partido Socialista en abril. Nos vamos hasta la portada de ABC. Nada que contarnos. Partido Socialista y Esquerra ventilan su segunda reunión en Barcelona para pactar la investidura de Sánchez con 7 líneas de comunicado. El vacío legal permite al presidente seguir en funciones de forma indefinida, aunque el rey le proponga como candidato. También en la portada de ABC, la trama de los ERE ocultó en cajas fuertes documentos que le reclamaba la justicia. Y terminamos en la portada del Mundo. Sánchez cede y vuelve a reconocer a Torra como interlocutor. El Partido Socialista acepta restablecer el reconocimiento institucional roto tras el respaldo a la violencia para evitar el boicot a la negociación con Esquerra Republicana.
6:49.
Onda Madrid, deportes.
Deportes aquí en Buenos Días Madrid. Valencia y Barcelona están clasificados para octavos de final de la Champions. Este miércoles juega el Real Madrid y el Atlético. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Y los colchoneros con la obligación de ganar o al menos hacer el mismo resultado que haga el Leverkusen en su partido frente a la Juventus. Vuelve el equipo José María Jiménez tras un mes y medio de baja. Además, Trippier y Ángel Correa apuntan a titulares. Simeone se ha encargado de hacer creer a su equipo en lo que está por venir.
Yo creo en mi equipo. Creo en los jugadores, creo absolutamente en la humildad que están teniendo para en este momento de dificultades donde no aparecen los resultados en consecuencia del juego que estamos desarrollando, siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea. Y eso me hace ser positivo, me hace ser optimista porque creo en ello, porque lo están demostrando y porque los resultados seguramente llegarán en consecuencia de esto que ellos están demostrando en campo.
Jan Oblak será el encargado de proteger la portería rojiblanca. El meta esloveno avisa de los peligros que corren si no entran enchufados desde el principio.
Mañana es un partido muy importante para nosotros, que podemos pasar octavos, pero para eso hay que ganar en el campo y, como ha dicho, partido trampa puede ser cualquiera si no entras en el campo como tienes que entrar.
El Real Madrid juega esta noche en Brujas, un partido intrascendente en lo clasificatorio. Pase lo que pase, el Real Madrid acabará segundo clasificado. La novedad es la presencia de Gareth Bale y de Nacho en la convocatoria. El que no estará esta noche y tampoco los próximos partidos es Hazard. Zidane ha hablado sobre la lesión del jugador belga.
No creo, pero te digo que tampoco lo sé exactamente. Lo que sí te puedo decir es que ahora la lesión que tiene está controlada. Lo sabes exactamente lo que tiene y espero que sea menos de lo previsto. Hablan de una semana, de dos semanas y ahora importante para él es tener paciencia. Tener paciencia porque no es un momento bueno para él, para nosotros, pero espero que volverá rápidamente con nosotros.
El entrenador del Paris Saint-Germain, Tuchel, ha hablado sobre el enfado de Mbappé al ser sustituido en el minuto 90 el pasado fin de semana. El técnico alemán sabe que el carácter de Mbappé es especial, aunque le ha pegado un pequeño tirón de orejas en la previa del partido entre el Paris Saint-Germain y el Galatasaray, encuentro correspondiente al grupo del Madrid.
No es difícil la relación, él tiene una mentalidad muy especial, pero es absolutamente normal. Cuando ganas muchos títulos, cuando tienes talento, no le gusta salir del campo, pero son mis decisiones y tiene que aceptarlo. Es mi elección y debe mostrar respeto por los futbolistas que también entran.
Volviendo a la Liga, el Real Madrid está a 7 días de jugar el Clásico. El próximo 18 de diciembre se espera una concentración masiva promovida por Tsunami Democratic en los aledaños del Camp Nou. Zinedine Zidane también ha hablado sobre este tema.
¿Piensa que el hecho de que no se jugara ese partido el día 26, en octubre, puede haber alimentado aún más todo esto?
No lo sé, porque al final este no se controla. Hay algunas cosas que no puedes controlar. Lo que podemos controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas cosas, muchas opiniones y ahí yo no me meto.
Por su parte, en las últimas horas, Gobierno y Generalitat han garantizado la seguridad del próximo Clásico.
Desde el Gobierno poder garantizar el derecho a concentración, el derecho a movilización, a la vez que también debemos poder garantizar que se celebre con total normalidad el partido.
Más que preocupados, estamos ocupados en garantizar, como siempre decimos, la seguridad para garantizar que lo que es un acto deportivo se desarrolle como tal, como un acto deportivo, sin otras connotaciones.
Y la selección española se concentrará en Las Rozas durante la Eurocopa 2020. El equipo de Luis Enrique entrenará en la sede de la Real Federación Española de Fútbol y viajará desde Madrid al resto de sedes. Y Goles por la Igualdad es la iniciativa que favorece al fútbol femenino. Se ha presentado con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el fútbol por medio de dos partidos el próximo 28 de diciembre en el Madrid Arena. Así lo explica Rubén de la Red.
El fútbol es para todos, que para mí es lo más importante, y el día 28 es una fiesta que tiene que venir todo el mundo a arropar, a apoyar, a ayudar y sobre todo disfrutar, ¿no? Y de poner la igualdad entre los dos, entre el masculino y el femenino, por delante de nada, ¿no? ¿Y cómo? En un partido de fútbol.
En la página polideportiva, en el Mundial de Balonmano Femenino, España obligada a ganar a Rusia para luchar por las medallas. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Las chicas del balonmano español se han asegurado el preolímpico al vencer a Japón y están a las puertas de la semifinal del Mundial. Para ello tendrán que vencer a las rusas, las vigentes campeonas olímpicas. Rusia ocupa la primera plaza del grupo con un punto más que las guerreras. El partido entre las dos selecciones determinará cuál de las dos pasa como primera del grupo 2. Este partido dará comienzo dentro de unos minutos.
Gracias, Sandra. En fútbol sala, Movistar Inter se clasificó para la siguiente ronda de la Copa del Rey después de eliminar al Móstoles y esta noche, a partir de las 8:30, toda la jornada de la Champions la podrán vivir en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Navidad con vistas a Madrid, desde la noria gigante que corona Pozuelo Joy Christmas, 40 metros de altura y 32 cabinas, ofreciéndonos una panorámica a 360 grados de la Casa de Campo. Todo un área de vértigo y juego para las familias, con pista de hielo y atracciones para todas las edades, incluidas las visitas de Papá Noel, los Reyes Magos y sus pajes. Un espacio para la fantasía en el parking de Lesic, esquina a la Avenida de Europa hasta el 7 de enero. Javier Quintián, organizador.
Podremos divertirnos patinando en una gran pista de hielo cubierta de más de 300 metros cuadrados. La comida y bebida de los food trucks nos cargarán de energía para seguir patinando o para subirnos en las distintas atracciones que se repartirán por todo el parking. La gran protagonista, una noria de más de 40 metros, en la que podréis disfrutar de grandísimas vistas. Para los más intrépidos tendremos la V, el Saltamontes y la cárcel.
La ciudad de Nueva York, protagonista de En medio del tiempo, son las fotografías del madrileño José Antonio Carrera. Un recorrido que comienza en 1993 en blanco y negro y termina en color en el siglo XXI, que nos sitúa entre la fantasía y la realidad, que retrata gentes y sus pensamientos, secretos, deseos, la belleza de sus rostros o sus estados de ánimo. Es la magia de la fotografía.
¿Quién es esta gente? ¿A dónde van? ¿Qué pretenden? ¿A qué se dedican? ¿No? Yo creo que la fotografía tiene que ver con eso que desconocemos, ¿no? Con lo enigmático, siempre en el aire sin responder. ¿Quién es la gente que está ahí?
De entrada gratuita hasta el 26 de enero en la Sala Canal. Emoción, amor y conciencia de nuestro yo poético y del mundo en el que vive. Es el argumento principal del libro Quiero oírte decir mi nombre, de Eva Guillamón. Poesía que habla sobre identidad, la necesidad de habitar nuestro nombre de forma individual y también colectiva, de aquello que configura nuestro ser. Su autora es además actriz, directora de teatro y cantante.
El libro está dividido en 6 capítulos que se abren siempre con una selección de titulares de prensa que contextualizan los poemas, porque yo pienso que lo que me sucede es personal, pero cuando esto mismo le pasa a más gente, se acaba convirtiendo en un sentir colectivo, es decir, político.
El Belén viviente del Molar vuelve este fin de semana. Más de 20 escenas que reproducen fielmente sociedad, edificios y personajes de aquel momento histórico. El nacimiento de Jesús a través de 160 actores voluntarios. Recorridos que comienzan a las 6:30 de la tarde y para los que se recomienda acudir con antelación. Coincide además con el mercadillo navideño instalado en la Plaza Mayor del municipio. Una Navidad más con el Mesías de Händel en el concierto participativo de la Caixa, que reúne a más de 600 cantantes no profesionales de distintas edades a las órdenes del director de orquesta Paul Macrisch y acompañados por la orquesta y coro de la Casa de Música. Será esta tarde en el Auditorio Nacional.
Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará.
Otra de las citas musicales del día tiene lugar en la sala Galileo Galilei, con un concierto que aúna a distintos artistas, Animales, Mojarrieta, Patricia Lázaro o Rosalén, cantando por un fin solidario contra la violencia de género.